Como cada viernes ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, allí está Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Esta semana el Papa ha recibido en audiencia a miembros del Reino Christi. Carisma, gobierno y comunión han sido los temas centrales de su discurso. Cuéntanos.
Sí, como sabemos, en los últimos años el Reino Christi ha experimentado un cambio profundo de sus estructuras, que, por ejemplo, en 2019 renació como federación con un gobierno colegial, en 2024 decidió formar a todos sus responsables para ejercer la autoridad al estilo de Cristo, y lógicamente esta asamblea era muy importante porque se puede decir que casi ha vuelto a renacer, ¿no? Entonces, en este sentido, el Papa les ha invitado a no tener miedo de experimentar nuevas formas de gobierno, porque les explicaba que esa búsqueda conjunta de un estilo propio en el ejercicio de la autoridad abre caminos que no solo enriquecen a las sociedades y a cada uno de sus miembros, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y la participación en la misión común, ¿no? Y como este ha sido uno de los ejes de estas asambleas generales de las sociedades de vida apostólica del Reino Christi que se han celebrado en Roma, el Papa ha insistido en que un gobierno auténticamente evangélico siempre está orientado al servicio, ¿no? Porque sostiene, acompaña y ayuda a cada miembro a configurarse cada día más con la persona de Cristo. Y les decía que así, revestidos todos de Cristo, podrán cuidar mejor ese discernimiento comunitario que se convierte en un lugar privilegiado en el que pueden madurar decisiones compartidas capaces de generar comunión y corresponsabilidad.
Bueno, pues ahí está. La semana pasada, de hecho, recibía el camino neocatecumenal. Esta semana lo ha hecho al Reino Christi. Habrá que estar muy de cerca, ¿eh? Esto de los
sin
carismas.
Duda.
Oye, interesante discurso del Papa también a los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que bueno, para quien no lo conozca, es como el encargado de promover y proteger, ¿no?, la integridad de la doctrina católica. ¿Qué les ha dicho, Eva?
Bueno, por una parte, el Papa, en esta reunión que según han contado los que estuvieron presentes, fue como muy familiar, ¿no? El Papa fue recorriendo uno por uno los documentos que el Dicasterio ha publicado en los dos últimos años, y que han sido bastantes, ¿no? Y les aseguraba que tanto trabajo va a traer muchos beneficios al crecimiento espiritual del santo y fiel pueblo de Dios, y que paralelamente han servido para dar valiosas orientaciones a los obispos en el ejercicio de su acción pastoral. Y como uno de los cometidos también de la doctrina del Dicasterio para la Doctrina de la Fe es la resolución de delitos de especial gravedad, uh-huh, el Papa les ha recordado que es fundamental garantizar que siempre se respeten las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad. Y en cuanto a las prioridades para el momento actual, al Papa le ha gustado mucho que en esta reunión plenaria de Doctrina de la Fe se haya reflexionado sobre la transmisión de la fe. O sea, digamos que van a ser, aquí nos han dado una pista probablemente de los próximos documentos en los que estén trabajando, ¿no? Estarán relacionados con la transmisión de la fe. Y el Papa, uh-huh, les decía que es un tema de gran urgencia en nuestro tiempo, porque en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana. Se notaba que al Papa le preocupaba este dato, ¿no? Porque les decía que no pocos jóvenes viven sin ninguna referencia a Dios y a la Iglesia. Y en este sentido les recordaba algo muy bonito, ¿no? Que no es la Iglesia la que atrae, sino Cristo. Y si un cristiano o una comunidad eclesial atrae, es porque a través de ese canal llega su savia vital, ¿no? Pero, ajá, que viene en primer lugar de Cristo. Y además les ha insistido en que la Iglesia anuncia a Cristo sin protagonismos ni particularismos, y porque cada uno es y debe reconocerse siempre un humilde y trabajador de la viña del Señor. Simplemente eso, ¿no? Y por supuesto les ha agradecido mucho la contribución de todos los que trabajan allí, especialmente cuando lo hacen de forma humilde y no llamativa.
Qué interesante, ¿eh? Eso de la transmisión de la fe. Estaremos muy pendientes. Muy bonito, sí. Oye, creo que este fin de semana se espera un nuevo mosaico en los Jardines Vaticanos.
Sí, y además un mosaico que viene con premio, con gran premio, porque la verdad es que es la primera ocasión en la que un papa va a estar presente en la colocación de un mosaico en los Jardines Vaticanos, uh-huh. que como sabemos nosotros, porque hemos tenido la suerte en España de poder tener imágenes preciosas de nuestras devociones marianas, uh-huh. bueno, pues evidentemente sabemos por qué, pues porque lo han conseguido los obispos de Perú, que están de visita a Límina, y le han regalado al Papa un mosaico con las siete advocaciones marianas más difundidas en el Perú. El Papa, yo creo que no ha debido de o sea, se lo han debido de pedir porque está la colocación del mosaico estaba ya prevista, ¿no? Hace tiempo, pero el Papa les ha dicho que va a estar presente mañana y además le han traído de regalo, se colocará, lo veremos mañana dónde se coloca, una estatua, está ya en los mosaicos, sino es una estatua de casi 2 metros de altura de Santa Rosa de Lima, uh-huh. hecha de mármol, que bueno, pues se colocará en los Jardines Vaticanos, o sea que Perú va a tener una especial presencia con nuestro nuevo Papa con doble nacionalidad y con el corazón en Perú y lógicamente pues Perú va a estar también muy presente en los Jardines Vaticanos.
Por cierto, Eva, en redes hemos visto también muy bien acompañada esta semana de los alumnos del Máster Universitario de Radio COPE que cada año hacen allí ese viaje de estudios y que te traen de cabeza, ¿no? ¿Qué tal ha ido todo?
Bueno, pues ahora es ese dicho que se dice que tanta gloria tengáis como paz dejáis, ese dicho. No, es de broma porque han sido estupendos. Es la promoción de alumnos de este año, es de verdad increíble, con muchísimas ganas de comunicar bien, de comunicar en la verdad. Han conocido por dentro las principales instituciones del Vaticano. Se puede decir que han hecho una visita ad limina, su visita ad limina. Y de hecho han tenido suerte porque casi todos pudieron saludarlo durante la audiencia general. De hecho, una alumna le entregó su libro de poesías, otro le entregó una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Sierra, la patrona de Cabra, dedicada a él. Y bueno, pues todos estaban felices porque al menos un darle la mano, la bendición, o sea, casi todos pudieron hacerlo. Y de hecho le preguntaron por su deseada visita a España. ¿Va a venir a España? Y dijo, bueno, esperemos que sí. O sea, que ahí estamos todos haciendo buena presión para que lo podamos ver con suerte pronto.
Mucho talento tenemos en esta casa, ¿eh?
Sin duda, mucho y muy buena gente, muchos profesionales y muy buenas personas.
Un fuerte abrazo, compañera. Buen fin de semana.
Lo mismo digo, un abrazo.
Comenzamos el tiempo de análisis en la Linterna de la Iglesia. Me acompañan ya en el estudio el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, María Solano. Bienvenida.
Muy buenas noches.
Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema que yo creo que nos ha tocado un poco a todos. No solo el corazón, hablo del accidente de Adamuz. Yo ayer escuchaba a Liliana, la hija de una de las víctimas, ¿no? Representante un poco de la voz de todas ellas durante el funeral que se celebraba en Huelva, y me venía una mezcla de sentimientos que yo no sabía muy bien cómo conectar, ¿no? Porque entre el consuelo, la fe, el agradecimiento, pero también esa necesidad de verdad, ¿no? y de justicia, pues ahí había como un montón de sentimiento que uno no sabe muy bien cómo canalizar, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
Pues yo creo que el texto que leyó Liliana, por cierto, con absoluta perfección, ¿no? Porque yo creo que ha sido muy apreciado. Va tocando todos los aspectos que son relevantes. Por supuesto, agradece, como tiene que agradecer y con mucho cuidado en la parte más política, pero sobre todo yo creo que es un texto que está marcado por comprender que el dolor no implica que no haya esperanza, porque ella termina con esas advocaciones marianas, ¿no? Repite todas las vírgenes, ¿no? Todas las advocaciones que son propias de Huelva y dice que estamos en sus brazos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy... dentro del duelo, muy reconfortante, muy humano. Estoy convencida de que todas las personas que se han visto implicadas en los accidentes, no solo las víctimas, por supuesto, pero también familiares, amigos, ayer salieron con la misma tristeza, porque la tristeza no se quita, pero con una esperanza mayor.
Sí, yo creo que fue un acto de tremenda dignidad, donde no hubo interferencias políticas, donde realmente fue un evento de ámbito social, cultural, de profundidad. Y esto es algo bastante importante, porque nuestra sociedad se ha desprovisto de todos estos actos de interioridad. Y yo creo que cuando ella hablaba de la necesidad o agradecía el acompañamiento por amor, por compasión, por empatía, incluso decía gracias a los que lo hacéis por agenda, yo creo que está marcando algo que en nuestra sociedad falta, ¿no? Y falta la celebración del dolor, la celebración a veces de las situaciones más duras, pero también la celebración de otras reacciones, otros sentimientos de la sociedad que están totalmente politizados y que tenemos que despolitizar. Por tanto, me pareció que es un acto que no solamente hacía honor y era justo para acompañar a esas 45 familias, sino que es una lección para todos nosotros para reflexionar cómo estamos celebrando, cómo estamos acompañando el dolor en nuestra sociedad. ¿Cómo tenemos que cuidar esa interioridad de la sociedad?
Bueno, yo creo también que la Iglesia ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Está acompañando, consciente de que el duelo no ha hecho nada más que empezar. Y luego, fijaros, está claro que cabía una celebración religiosa. A la vista está, ¿no? Que ese acompañamiento consuela, ¿no? Porque fijaros cuántas personas no creyentes asisten también a los funerales. O sea, eso también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque a los funerales no solamente va la gente creyente, es que a un funeral de una persona cercana va también gente que no cree, ¿no? Entonces esos gestos, pues tienen un valor que sana.
Bueno, es que, fíjate, los funerales, decía siempre mi abuela, que es el único acto social al que no tienes que ser invitado, ¿no? Porque realmente tú puedes ir. Entonces, lo que demuestra es el acompañamiento de las personas, ¿no? Como dentro de esa humanidad tan nuestra, lo que queremos hacer es estar al lado del que se ha marchado y al lado de la familia y de los amigos del que se ha marchado. Entonces, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto todo lo que ha pasado estos días, ¿no? Porque decías tú, la Iglesia ha estado muy presente. Es que te voy a recordar que es que la noche del accidente, quien de los primeros que estuvieron allí fue el párroco
que abrió la
de
Alamuz, iglesia toda la
que
noche.
Abrió la iglesia toda la noche, las personas que trabajan en Cáritas, que sacaron el ropero de Cáritas porque hacía falta, ¿no? Y ese pueblo que lo que quería es estar junto a las demás personas. Y si te fijas, nadie ha mencionado en ningún momento que se haya sentido ofendido porque sea un funeral católico. Habría católicos y no católicos, pero es que en el respeto de la creencia, o sea, esa idea de que nuestro Estado es aconfesional se confunde con la idea de que nuestro Estado es laico. Es que nuestro Estado es aconfesional.
Bueno, no tiene religión oficial.
Claro, no tiene religión oficial.
No es que sea confesional, es que no tiene religión oficial.
Entonces, eso es importantísimo verlo, porque eso no significa que me ofenda que haya un funeral religioso. Eso significa que el funeral religioso, bueno, pues que es uno más y podría ser de cualquier otra confesión.
Sí,
como prima la Constitución, precisamente la religión mayoritaria, que es la católica.
Bueno, la atención a la comunidad mayoritaria, sí, la cooperación. Pero sí, efectivamente necesitamos avanzar a una sociedad, necesitamos más sociedad. Necesitamos menos dominio de lo político sobre lo social. Y en ese aprecio de la sociedad, efectivamente, entra esta gran convivencia, ya no solamente entre diferentes religiones, sino convicciones, ¿no? Por lo tanto, necesitamos este diálogo interconviccional y esas celebraciones interconviccionales, porque es la que nos permite ponernos en el lugar del diálogo sobre la existencia y sobre el sentido, y no sobre lucha de ideologías o de opciones meramente. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia el que esto haya sucedido con paz, que haya sido sentido tanto por la gente y que la gente se haya sentido consolada, no solo las víctimas, sino el conjunto del país.
Y Fernando, si me permites, yo creo que añadiría una cosa más, que es que ha sido muy bonito que el funeral haya surgido precisamente de esa gente que está sufriendo, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que no haya podido politizarse de ninguna manera, porque también se podría haber politizado del otro lado, puesto que vivimos una polarización extrema.
Por todos lados,
Bueno, y que eso no está reñido tampoco con esa búsqueda de justicia y de saber la verdad, lógicamente. Exacto. Porque para poder reparar, ¿no?, de una forma integral, pues también hay que tener en cuenta eso.
Y que estuvo muy bien dicho, tanto en la homilía como en la intervención de Liliana, estuvo dicho con justicia y sin herir ni sin cortar y romper lo que era el clima de la celebración.
Bueno, vamos con otra de las noticias de esta semana, ese proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno mediante Real Decreto. quizá, bueno, pues no sea la mejor manera de hacerlo. Sí es cierto que estamos ante algo que era necesario hacer, que no solo respalda, bueno, pues ese trabajo que vienen haciendo cerca de 900 organizaciones de todo tipo desde el año 2021 para sacar esa ILP adelante, ¿no? Que se hubiera podido debatir en el Congreso, ¿no? Supone también un complemento al reglamento de extranjería que dejaba ciertos flecos. ¿Vosotros cómo valoráis este procedimiento?
Bueno, pues muy positivamente. Ha sido un gran logro de la sociedad civil, con una participación de la Iglesia Católica muy, muy relevante. Nuestro país necesita, según los cálculos de los diferentes gobiernos últimos, unas 250.000 trabajadores cada año en los próximos 20 años para poder compensar la estructura laboral que tiene nuestro país, y eso requiere efectivamente el que haya una importación de trabajadores con sus familias, porque nuestras tasas de natalidad son ínfimas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto sufrimiento han experimentado durante estos años estas personas para la incorporación a la sociedad española? ¿Y qué desgastes han tenido en ámbito de vivienda, de precariedad, de incomodidad y de saber que no están en un lugar con todas las de la ley, que le faltan papeles? Es verdad que en 3 años la gente suele conseguir ya una cierta estabilidad, pero yo creo que es un sufrimiento innecesario. Entonces, la pregunta es si tenemos nosotros el sistema de acogida justo, que no suponga sufrimiento para la gente para poder trabajar en este país. La regularización está bien, pero ¿qué va a pasar con las personas que van a llegar a partir de este enero a este país? Este país necesita una reforma profunda y establecer el contrato en origen y establecer la acogida para que la gente no tenga que estar oprimida en un subproletariado tremendo hasta que de repente haya otra regulación. Entonces, yo creo que la pregunta es ¿qué estamos haciendo mal para que sea necesario una medida extraordinaria como esta? No sé cómo lo ves tú, María.
Pues es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Fernando, porque yo creo que en el fondo estamos de acuerdo en que había que resolver un problema. Es evidente, o sea, nadie puede, de ninguna manera, es que no es viable. Ningún gobierno podría expulsar a 500.000 o 300.000 o 100.000 personas que están en situación irregular, ni debería, pero es que no podría, o sea, físicamente no podría, porque eso requiere de unos acuerdos internacionales que son muy difíciles de firmar, es que el país de origen no quiere acogerte al inmigrante, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, que evidentemente había que solucionarlo, sí que yo creo que hay una cosa que tenemos que dejar muy clara. Si bien es cierto que podemos estar de acuerdo con la medida extraordinaria llevada a cabo precisamente para solventar un problema que se produce cada cierto tiempo, por cierto, porque no es la primera, decía nuestro obispo, ¿no?, que bueno, pues que al final se había generado, ¿no?, esta masa que había que solucionar, pero no podemos dejarnos cegar por la idea de que ahora se ha resuelto el problema, porque es que hay muchísimo trabajo pendiente. Y claro, una cosa que desde luego hay que achacarle al gobierno es que haya utilizado este Real Decreto como arma política, en el sentido de desviando el foco de atención, haciendo parecer que son los buenos, cuando lleva 7 años, bueno, casi 8 años en el gobierno, y en realidad retrasó muchísimo toda la elaboración del nuevo reglamento de extranjería, y además no consiguió solventar los problemas.
Sí, o sea, pero a mí me parece que eso ensucia un poco la medida. Es decir, en el sentido de que atribuyendo esa ilegitimidad o cierta ilegitimidad que en este momento se apruebe, parece como que la cuestión de los migrantes queda manchada. Y no es así, se aprueba ahora y está aprobada en este momento, pues no, porque la dinámica es esta, ¿no? Pero sí me parece que esa atribución que ha salido en los medios en torno a es una medida de distracción, no me parece adecuada. No me parece adecuada porque es de absoluta justicia lo que se está haciendo.
No digo que sea una medida de distracción, digo que parte del gobierno lo utilizará como medida de distracción.
Bueno, pues es un análisis de intenciones, pero, que no sabemos cuál es la intención.
Lo que quiero decir no es tanto, o sea, el problema es que en el fondo, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteabas antes, porque el problema es que acabamos de resolver el problema a hoy, hacemos borrón y cuenta nueva, si se quiere, pero es que no hemos planteado las medidas que resolverán el problema de mañana. O sea, otra vez solucionamos las cosas por la puerta de atrás con un proceso de estas características que ya, como decíamos, ya ha habido otros en la historia, pero no estamos solucionando las cosas para lo que va a pasar mañana, porque mañana va a llegar la primera patera que no se va a poder sumar a este proceso de
reemplazo. Bueno, y todo esto es un trámite administrativo y hay que ver ahora todo el tema de la integración, cómo se está llevando a cabo. Y luego hay otros problemas que no se solventan. Por ejemplo, los menores que están llegando, que están atrapados en Canarias, o por ejemplo, pues toda esta gente que está llegando. No podemos dejar de trabajar tampoco en los lugares de origen para que esta gente tenga que emigrar. Es decir, el reto migratorio es muy grande y sigue ahí encima de la mesa.
Y ese sufrimiento acaba generando traumas que tienen consecuencias a largo plazo, especialmente en los niños, ¿no? Y estamos viéndolo continuamente cuando trabajamos con chavales emigrantes que han vivido procesos en los cuales han tenido que estar muy oprimidos, en situaciones de vivienda muy, muy angostas, con unas situaciones de incertidumbre altísimas. Y yo creo que este país necesita hacer una reforma en la acogida, y eso la patronal está de acuerdo. Lo que necesitamos es que también los sindicatos estén de acuerdo en que necesitamos acoger toda esa gente.
Y que no cerremos los ojos, porque ahora se ha aprobado este Real Decreto.
Eso es el riesgo.
Estamos todos muy contentos, y entonces el riesgo ahora corre en que ya dejamos de hablar de la migración y cerramos los ojos, nos ponemos la venda y nos seguimos mirando al problema real que tenemos en el día a día, que creo que ibas por ahí, María.
Claro, porque si no, dentro de 7 años estaremos en la misma situación otra vez, porque no hemos hecho los deberes de cómo vamos a acoger a una inmigración que merece toda su dignidad, cómo vamos a conseguir que esas personas, cuando lleguen en búsqueda de su legítimo trabajo, de sus sueños, realmente tengan una vida digna y no sea una vida no digna que depende del momento político en el que alguien decida hacer un proceso de regulación extraordinario otra vez.
Claro, por eso realmente lo peligroso del discurso es esta desviación, yo creo que absolutamente indecente, a poner el foco en la expulsión y a poner el foco en la sospecha de la gente y la idea de la invasión y estas cosas absurdas que no suceden, que no están sucediendo, y que lo que hacen es no fijarnos en la necesidad de integrar, en la necesidad de acoger desde el primer momento y tener las reformas legislativas para poder dotarnos de un sistema de acogida sistémico, normalizado, y que permita a la gente tener certidumbre cuando sale de un país y entra aquí, porque la mayor parte de la gente entra por aeropuertos. Entonces esto seguirá generando dolor hasta que seamos capaces de llamar a las cosas por su nombre y de ser realistas.
Tenemos un minutito, pero yo lo quiero hacer mención porque el lunes celebramos la Jornada de la Vida Consagrada, y a mí me parece un regalazo estas personas todos los años. ¿Cómo entender esa llamada en el contexto de los desafíos sociales y humanos que tenemos hoy?
Fíjate, la vida consagrada a mí me parece que es la que nos demuestra el silencio en medio del ruido y el poder de la oración. O sea, yo creo que ahora mismo vivimos en un frenesí constante, lo estábamos contando ahora, ¿no? Cuando las noticias se nos van multiplicando, estamos siempre buscando sesgos, intencionalidad en cualquier elemento, y sin embargo tenemos ahí para nosotros como garantía cierta a la vida consagrada, dedicando tiempo al silencio y a la oración.
Sí, esta idea de las semillas de la paz es muy interesante. No me venía el caso de Estados Unidos en las protestas contra los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la policía migratoria de Trump, esa policía política, y cómo en este momento se han unido las organizaciones católicas en una iniciativa que se llama Catholic Impact, inspirada por el Papa León XIV, en donde es un proyecto de acción profética para los inmigrantes, y los religiosos están liderando esto a través de los escalabrinianos.
Mucho,
¿no?
Sí.
Entonces son semillas de paz, de defensa de los derechos humanos, de estar continuamente en las calles, de estar vigilando que realmente no se sigan violando, y de una lucha en la que ponen su cuerpo entre el abuso y las víctimas.
Sostienen con la oración muchas cosas, a ver si nosotros
nos y con la acción,
a ver si nosotros también,
con miles de colegios, con miles de parroquias.
Sí, sí, a ver si nos volcamos también un poco en acordarnos de ellos y en rezar un poquito por ellos de cara a esa jornada que celebramos el lunes. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por esa mirada a estas cuestiones que a veces cuesta mucho explicar, pero cuando las hablas y las reflexionamos todos en voz alta, es mucho más fácil. Ha sido un placer, Fernando Vidal.
Muchas gracias. Buenas
María
noches.
Solano.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ayer conocí a Pablo, tiene 52 años, es de Uruguay, pero lleva 20 años en España. Desde hace 3 vive y duerme en la calle. Es alcohólico, sí, pero también es educado, habla despacio, con respeto, paseado y mira a los ojos. Se emociona cuando recuerda su vida y me cuenta que está intentando dejar de beber. Me dice que la calle es dura, y que se pasa mucho miedo. Me habla de cómo es su vida, de los sueños que todavía conserva, de la soledad y del estigma del sinhogarismo. Hay una emoción especial en su rostro cuando recuerda al grupo de chavales de una asociación que le visita cada semana. Me dice que ha conectado especialmente con ellos. Vienen, me escuchan, se acuerdan de mi nombre. En ese momento pensé que quizá lo más urgente no era tener un techo, ni siquiera un bocadillo. Era no sentirse invisible, porque esta realidad existe y pasamos de largo cada día delante de ella. ¿Cuántas historias hay detrás de las personas con las que nos cruzamos? Tienen nombre, heridas, dignidad, pero hemos aprendido a vivir y a convivir con ello como si no fuera con nosotros. Pablo no pedía grandes cosas, pedía ser tratado como persona, ser visto, ser escuchado, que alguien se sentara un rato a su lado a preguntarle cómo estaba. Nos despedimos y me paré un segundo a mirar a mi alrededor. Había muchos Pablos, no hacía falta ir muy lejos para darse cuenta de ello. Historias de vida que un día se truncaron porque terminar en la calle es algo que nos puede pasar a cualquiera. No dejemos de mirar a nuestro alrededor, en los parques, en los bancos, soportales, plazas, cajeros. No pasemos de largo. Abramos los ojos ante la indiferencia. Una sonrisa, un buenas noches o una simple mirada pueden ser un hilo de esperanza para quienes sienten que nadie les ve. Porque mirar y reconocer al otro es reconocer en él a un hermano. Y en cada gesto de cercanía se siembra dignidad y amor. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buen fin de semana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Solo hasta el 2 de febrero. Aprovéchalas.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el café molido mezcla natural Carrefour de 500 gramos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,59€ y así en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora.